Le voy a pedir permiso a Silvio Rodríguez para escuchar después esta joya de mujeres íntegramente cuando despidamos a nuestra entrevistada de hoy, que es Marcia Collazo Ibáñez, arachana ella, la frontera también, ¿no? Alimentada rapadura y otras cosas.
Exacto, todo el arte culinario de Brasil.
Feijão preto.
Me ha sido legado.
¿Sí?
Sí, señor.
Primero que nada, este es peso pesado de la comunicación, digamos, hoy tenemos aquí, porque abogada de la UDELAR, profesora de Historia del IPA, como ya la nombré, docente de Historia de las Ideas en América, también del IPA, y de Filosofía del Derecho en la UDELAR. Y esta novela, Amores y Marrones, es la primera novela publicada porque tiene libros de poesía, después y varios artículos más, en montones de revistas y multipremios, como ya dije, ¿no? ¿Podemos decir alguno?
A ver.
¿Querés darme algún dato más? Porque si no, largo con todo esto.
No, me parece.
Amores y Marrones, las mujeres de Artigas, es su primera novela publicada. Después de varios años de investigación histórica sobre el tema, su obra poética y narrativa ha sido premiada en diversas oportunidades por el Ministerio de Educación y Cultura, la Intendencia Municipal de Montevideo, la Universidad de la República, y no dice nada de la Intendencia de Cerro Largo, te voy a decir, ¿eh?
No, es que nunca. No anduvimos por ahí, después te cuento. Yo me vine muy joven a Montevideo, pero el pago está todo...
¿No te olvidaste el pago cuando te fuiste ministra de la ciudad?
El pago ahora está todo expectante. Me están esperando para el 20 de agosto.
Ya si entras como la futura intendente.
Me están esperando para el 20 de agosto.
Ha publicado dos libros de poemas, A Caballo de un Signo y Alguien Mueve los Ruidos. Este nombre me encantó. Esto fue el año pasado. Y varios poemas y cuentos en la revista cultural de Tertulia. Los sueños sueñan, Postdata, Historias para un viaje, Por hondos valles verdes, Imagen con plumas, en la revista Nexo de la UDELAR. Sembradora de signos y la palabra, 2003, en las antologías de poesía universitaria 2000, Biblioteca Bienestar Universitario. Poetas de las dos orillas, esto ya lo vimos acá, 2009, ediciones de Botella del Mar. O Batalla al Mar, debí decir, y Narradores de las Dos Orillas, 2010, también en ediciones de Batalla del Mar, así como varios ensayos filosóficos, históricos y jurídicos. Y bueno, abandonó los pagos, se vino muy joven para acá. Marcia, bienvenida a Café Torrado. Y todo lo hiciste para llegar hasta Café Torrado.
¿Viste? Qué lo que son las vueltas de la vida.
Y viste que tenemos que ver, porque seguimos dentro del pago, es como que seguimos con ese sotaqui.
Pero esa cosita, claro, ¿no?
¿A qué edad te viniste vos?
En realidad, yo estuve viviendo en Melo hasta los 2 años, porque mis padres se fueron a Minas primero, compraron una chacra en Minas. Me vine a Montevideo a los 16 años, todos nos vinimos. Y mi padre volvió unos años después a Melo, que en definitiva es su pago, es el pago de todos los Collazo. Y allá está. Y allá me están esperando, ya te digo, para...
¿Sos algo de los Collazos que están por Maldonado también, no?
Mirá, hay dos grandes ramas de Collazos en este país, que son los del norte, los de Cerro Largo, y los de Colonia. Yo no sé qué tipo de vínculo hay entre ambas familias, pero debe haber.
Porque después también Collazos con Z.
Hay muchos Collazos en Colonia y en Maldonado.
Yo tengo el padrino de Cecilia Collazo, le dije a Manolo Collazo y Bacar, no sé si... Bueno, andas a ver si...
Los de Melo seguro que
capaz
somos
que terminamos salientes. Después, pero somos primos y empezamos los abrazos.
Y ahí empezamos a hacer esas comilonas apoteósicas.
Sí, claro. Agarraste para las mujeres de Artigas y en el prólogo que hace justamente el director de Banda Oriental, voy a reivindicar su nombre porque si no es un papel de mi parte y no quiero hacerlo, que es Ever Raviolo. Uh-huh. Se la juega completamente en la intro del libro, diciendo que la editora publicó los primeros trabajos de Tomás de Mato, del negro Mario Delgado Paraín, papi, pum, pam, pero esto quintuplica, dice en un momento, ¿no? Sí. ¡Ay, se la jugó este hombre! Digo, qué bueno, ¿cómo?
Claro,
porque
te digo.
Porque es una novela de 600 páginas.
De 600 páginas. Es verdad, cuando yo le llevé el mamotreto, porque era un mamotreto, viste como en las películas, porque esto es, no se sabe si las películas imitan la vida real o al revés, ¿no? Porque se podría hacer una película de esto. Yo llego solita con mi alma, le llevo el mamotreto y le digo,
sin conocernos personalmente,
le digo, Bueno, me presento, pero primero le pido una entrevista. Bueno, yo le traigo esto para que usted lo mire. Y lo primero que me preguntó, ¿es su primera novela? Sí. Y ya me puso una cara.
Te venía diciendo,
como nada, de balde de agua fría. No, porque una primera novela, en fin, bueno, y todas esas cosas. Uh-huh. Yo se la dejé, estábamos en enero. Me dice, me voy a Balizas. Perfecto, yo también, le dije. Bueno, me fui a Aguas Dulces y a Balizas. Y me olvidé del mundo.
Lo activaste todas las mañanas, te levantabas
no, te juro que me olvidé del mundo y ya lo dejé también, olvidarse del mundo. Y en febrero lo llamo, no lo perseguí. Ponele que un mes y medio después lo llamo. Y le digo, ¿y Raviolo? ¿Leyó la novela? No he tenido tiempo, en realidad. Y yo sé, mirá que está...
Hay que entrarle un mamotreto así grande.
No, y además labor, ¿eh? Fíjate que son los 50 años de banda. Estaban con unos trabajos infernales. Uh-huh. Pero finalmente, en marzo, se decide a leerla. Y ya te digo, 3 veces la habré llamado en 3 meses. No es tanto. Pero al final le dije, mire, yo le pido por favor que la lea. Porque yo considero que es un buen trabajo, le dije. Entonces me miró, porque viste que los uruguayos nunca decimos nada de esas cosas, ¿no?
Nosotros siempre jugamos segunda, ¿no?
Tenemos que tener un bajo perfil brutal. Y si no tenemos bajo perfil,
te
la quedamos, la quedamos, ahí está. Pero yo se lo dije porque sabés que yo le tenía fe a la novela. Porque es un trabajo de mucho tiempo, donde yo me la jugué durante más de 3 años.
Entonces, ¿por qué te la jugaste?
Sí, me la jugué porque, primero que el tema me apasionaba. Tenía las herramientas, digamos así, como para investigar, porque yo venía investigando sobre esto desde hace unos 4 años, intensivamente. Y pensando y reflexionando y reuniendo alguna documentación, más todavía. Porque yo soy profesora de historia, siempre me apasionó el tema, siempre me atrajo la figura de Artigas. Después me empezó a traer mucho más lo que es la parte de la reflexión filosófica sobre la historia, es decir... ¿cómo producimos la historia? Porque la producimos a la historia. La historia no es el cuento de lo que pasó. No, nosotros la interpretamos, elegimos recordar tales cosas, elegimos olvidar tales otras. Y me empezó a interesar aquello de las mujeres. Las mujeres eran las eternas olvidadas. Y a mí me quedó un poco rebotando eso siempre. Había algo que no me cerraba o que me hacía ruido.
¿Alguna vez estudiaste en un libro de historia escrito por mujeres en la época del liceo o en la época de la facultad?
No, jamás.
Ya está.
Pero por supuesto.
Con eso ya está.
Por supuesto. Ojo que yo quiero aclarar, siempre lo digo esto, que no es una novela de género. No debe entenderse como una novela de género porque no lo es.
Es ver al prócer desde otro punto de vista, además, porque uno está buscando eso. Yo estoy en el niño. Yo empecé por la madre. Para leer la historia empecé por la madre. Pero hay varias preguntas que tengo para hacerte que estoy ansioso porque me contestes. Primero que te veo expresarte... Y como estoy con esto de los gestos que hablan más que las palabras o dicen más que las palabras, veo de repente, no sé, a veces una abogada y a veces una maestra o una profesora de historia.
Y sí.
Y en el caso tuyo, como vos decís justamente, la pregunta es, ¿quién prima en Marcia Collazo Ibáñez? ¿La abogada o la profesora de historia?
No, yo creo que la profesora de historia.
¿La abogada es una consecuencia? ¿Es aquello de mi hijo el doctor? ¿Estudiaste por eso?
Algo de eso, sí. Ojo, me gusta la abogacía.
¿Ejerces?
Pero, sí, pero ejerzo poco y elijo mucho. Elijo mucho.
¿Qué hace? ¿Familia?
No, justamente. Familia es una de esas... Yo soy profesora de filosofía del derecho, Por lo tanto, yo veo el derecho al revés, de como lo ven la mayor parte de los abogados. Veo el tejido, la trama que llevó a la norma. Y veo los límites, las imposibilidades de la norma. Me parece que familia es una de esas áreas del derecho que... el derecho no tiene nada que hacer en familia. Vos podés fijarle a una persona una pensión, pero no podés solucionarle el drama existencial que lleva al juzgado. No podés solucionarle el drama de no ver más a los hijos. Uh-huh. O el drama de haberse separado de su mujer o de su marido, llegado el caso. Y ni hablar de la violencia doméstica. Yo te voy a decir una frase que para mí es paradigmática. Un papel no para una bala. Y con eso está todo dicho. O sea, el derecho no tiene nada que hacer en determinadas áreas. Y en una de esas áreas es familia. En este país falta muchísimo para que el derecho pueda empezar a hacer algo de verdad en el tema familia.
¿Y la justicia también?
Y ni hablar, ni hablar. Entonces, bueno, ¿qué elijo hacer yo? Elijo hacer laboral, que dentro de todo me manejo mejor, me gusta más. Me manejo un poco mejor, me parece que hay algunas certezas más. Algo de civil y administrativo, porque al fin de cuentas me he especializado en el Estado. Yo trabajo para el Estado. He sido asesora de diversos
entes y cosas. Y,
sí, entes públicos.
Sí, ¿y no te saca, no te distrae de lo filosófico del derecho y de lo filosófico de la historia esa interpretación?
No, ¿sabes que no? Porque he aprendido como he aprendido a aprender de una y de otra. Y hacerlas pivotear. Una me sirve para la otra y viceversa. Me han acompañado. O sea, yo también he tejido una red de interpretaciones en torno a todo lo que hago. Es cierto que trabajo mucho y que, por lo tanto, no tengo mucho tiempo de escribir en este caso. Quisiera tener mucho más tiempo de escribir. No lo tengo, pero me lo saco de algún lado. Mis hijos ya son grandes, yo tengo 3 hijos. Me puedo dar el lujo de dedicar por lo menos 2 o 3 horas por día a escribir. A veces 2 horas, a veces 3. Los fines de semana trato de dedicarle más. Aunque también es cierto que últimamente estoy capitalizando mi tiempo. Entonces,
2 horas es un buen tiempo.
Para mí no es nada, no sabes. Cuando estaba terminando la novela, 2 horas no era nada. O sea, 2 horas para mí eran de repente 10 renglones. Cuando estaba terminando la novela, el tiempo literalmente se me quemaba.
¿Pero porque por la paranoia, la autoexigencia?
Por la autoexigencia y porque cuando te metes en el mundo de la novela, y esto lo vine a descubrir escribiendo, cuando te metes en el mundo de la novela, vos te sentás a escribir a las 8 de la mañana y levantás la vista y son las 3 de la tarde. Y para vos pasaron 20 minutos. Porque te tragó ese mundo que está ahí.
Decime, ¿dónde está el puente, el nexo entre la profesora de historia egresada del IPA, la profesora de derecho, de filosofía del derecho, y la persona que empieza a escribir poemas primero, que publica poemas primero y que se arriesga a escribir una novela después, ¿no? Esa que Cortázar decía gana por puntos contra el cuento ese que es el knockout, ¿no?
Sí.
Vamos a ver, ¿dónde está eso? ¿Es una derivación de la carrera que elegiste o tuviste que hacer un taller literario?
No, nunca hice nada. Yo creo que la poesía yo la llevo. ¿Viste aquello que decía Pierre Bourdieu del capital cultural? Que en realidad fue el primero que acuñó el término. Yo tengo capital cultural que me tira para ese lado, quiera o no quiera, porque me viene de familia. Madre poeta, abuela poeta, Sara de Ibáñez. Es un peso pesado, ¿no? Por un lado, está bien, es una carga muy grande, una responsabilidad tremenda, pero por otro lado, además, te están dejando algo para que vos sigas. Te están, como quien dice, empujando a la cancha, de alguna manera. Entonces, la poesía la tuve siempre. La poesía es como un mar de fondo, como un basamento, si vos querés. Y sobre ese basamento yo fui construyendo otras cosas. Por ejemplo, la historia, que también siempre me apasionó. Yo me recibí de profesora de historia a los 22 años.
Gurisita.
Era una chiquilina, te das cuenta. Ahora me asombra cuando lo veo. Y de abogada me recibí a los 30 y tantos, pero porque empecé tarde.
¿Y qué fue la decisión de historia? ¿Por qué historia?
Y porque para mí la historia tiene poesía, aunque te parezca mentira. Yo he escrito muchos poemas sobre la historia. Los tengo guardados, algún día los voy a publicar. Por aquello que te decía de la interpretación, todo historiador interpreta, narra. En definitiva, la historia es una narración, como la identidad, como tu propio yo personal, como tu propia trayectoria. Son narraciones. Narraciones en las que vamos recopilando tal cual dato, tal cual fecha, pero son narraciones. Y para mí tiene mucho de poético en este sentido. Para mí, la poesía no es algo romántico de hablar de pajaritos ni de flores. La poesía es el lenguaje que decodifica el mundo. La poesía es lo que hace volar las páginas de un libro, como si un torbellino te las lanzara en todas direcciones. Entonces, te descolocó todas las letras, te descolocó la semántica, la sintáctica, la pragmática, y bueno, y vas a tener que buscar por debajo de eso. Viola las reglas, la poesía viola las reglas. Por eso para mí es la madre de todo lo que podamos decir sobre el mundo. Y no importa si me dedico a la historia, a la filosofía, a la cocina, en fin, está ahí la poesía. Eso me llevó algún tiempo, reflexionarlo, decantarlo, pero empecé a escribir poesía bastante joven, hasta que empecé a publicar. Me ha ido bien, tengo que agradecer dentro de todo. Te diría que casi todos los premios que tuve, o sea, es decir, casi siempre que me presentaba un concurso me iba bien, me sacaba algo. Y eso me sirvió para seguir y seguir y seguir.
Agarrar fuerza.
Sí, agarrar fuerza. Y como dice Jorge Arbeleche, que además es un gran amigo y por supuesto para mí es un referente, el poeta que va hacia la narrativa puede pisar más firme, pero al revés es muy difícil.
Marcia Collazo Ibáñez, a quien estamos escuchando atentamente además, y con mucho placer, escribió sobre las mujeres de Artigas, en realidad sobre 5 o 6 mujeres de Artigas, hacia la abuela, hacia la madre, a las 2 abuelas, la materna y la paterna, la madre, y después 3 amores. A ver si los voy a nombrar. ¿Quieres ayudarme?
Sí, Isabel Sánchez, la primera, con la cual convivió 14 años, aclaro, y tuvo 4 hijos. Rosalía Villagrán, que fue la esposa, la que todos los escolares conocen cuando se habla algo de la vida de Artigas, y Melchora Cuenca, con la cual también se casó. Pero viene a ser...
Melchora era la charrúa.
Melchora era la paraguaya.
Guaraní, ¿no? Entonces.
Claro.
Hay todo un movimiento, ¿estás enterada de eso? Hay todo un movimiento de... No digo separatista entre charrúas y guaraníes, pero es como que han vuelto la... ¿O no?
Hay mucho para decir sobre eso.
Sí, pero nadie se atreve a decir nada, ¿eh?
Hay que empezar a decir,
¿no? Hay que empezar a decir las cosas, porque yo creo que estamos guardando un poquito de verdad, porque es la parte filosófica de la historia, sí, que estamos tejiendo hoy, ¿viste?
En este presente. Y hay que empezar también a hacer algunas precisiones sobre eso, porque si no, si nos dejan rienda floja, podemos llegar también a extremos medio absurdos, ¿no?
Sí, medio fundamentalista.
Exactamente, ¿no? Exactamente.
¿Cuáles serían las precisiones? ¿Querés tirar alguna ya?
No, simplemente te diría...
Estás con ganas, Marcia, de tirar...
Nada, no quiero entrar en ese tema, pero te voy a tirar 2 líneas. Los guaraníes deben haber sido por lo menos 15.000 los guaraníes que ingresaron a nuestro territorio desde principios del siglo XVIII. Los charrúas ingresaron muy tardíamente, a fines del siglo XVIII, Y en números muy, pero muy reducidos. Por lo tanto, júzguese cuáles serán las probabilidades de cualquier mortal de nuestros tiempos de ser descendiente de charrúa.
Y yo te hago otra pregunta. ¿Quiénes eran los que pelearon con Artigas?
¿Eran charrúas
o los guaraníes?
Bueno, mayoritariamente eran charrúas los que pelearon de una manera muy puntual y muy precisa durante un momento de la revolución. Fueron charrúas. Ahora, de eso a inferir que una persona pueda autoproclamarse descendiente de charrúas, hoy, yo diría que hay que tener mucho cuidado.
Bien, eso es un tema que podemos abarcarlo en
sí,
algún momento.
Sí, en algún momento.
Y es, me parece, que nos hace bien, además.
Sí.
Poder, viste, poner las cosas, ir hurgando sobre... Hablar las cosas tranquilamente, viste.
Es lo único que podemos hacer para ir obteniendo alguna certeza.
Yo, por ejemplo, adoro el camino que hacen los historiadores que se meten para... De repente, porque no tienen más remedio para conocer el presente, ir viendo el camino que recorrimos. Uh-huh. A veces incluso decepcionados de un presente. ¿Por qué estamos en este presente? ¿Habrá sido siempre así? Y lo que nosotros hicimos fue idealizar otros presentes.
Y muchas veces. No te olvides que como yo digo, ¿no? En toda narración histórica está el dato entre comillas histórico, pero está también la promesa y el mito. La promesa es lo que yo creo que me prometió la historia y que yo tengo que cumplir. Entonces vuelvo atrás y la retroalimento y hago lo que dice Paul Ricoeur. No es lo mismo el recuerdo que me viene solo, aunque quiera yo no quiera, que la rememoración, que es proactiva. Pero la rememoración me puede llevar a idealizar cosas que de repente no fueron como yo me las imagino. Pero bueno, eso es un temón que da para mucho, ¿no?
Bien. Hasta Benichora, Cuenca, llegamos en
llegamos.
Este
hay mujeres que faltan.
Ahí voy yo. Me hubiese encantado saber el testimonio de la mujer que tuvo en Paraguay. ¿Cuál fue? La que tuvo al final de la vida.
Clara Gómez. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que si yo me metía con Clara Gómez, en principio que yo no tengo ninguna documentación de Clara Gómez. Sobre estas tres mujeres es muy poco también lo que hay, pero hay, alguna cosa hay. Sobre Clara Gómez no hay nada. Y además ya implicaría tener que de repente, o eventualmente, irse a Paraguay a investigar. Por lo tanto me excedía. Y además, meterme con el periodo de Artigas en Paraguay me daba para escribir otra novela de 600 páginas.
Eso te iba a decir. Este es otro capítulo, esta es otra novela que se viene.
Pero
que es posible, digamos. ¿Te interesa hacerlo? Porque
me
digo,
interesa.
Yo creo que el prócer por el cual nos peleamos y andamos paseando los huesitos por todos lados y nos hacemos los dueños del hombre, no quiso saber más nada.
No.
¿Viste?
Okay,
entonces, ¿cómo? Nosotros somos tan increíbles, nosotros que penamos el éxito, que siempre tenemos que jugar un perfil bajo, que andamos, viste, en los bronces idolatrando a una persona que no quiso ya saber más nada con nosotros porque lo echamos, perdóname el término, a la mierda.
Sí.
Pero somos increíbles,
cuanto
¿no?
más estudias la historia, más te enfureces a veces, ¿no? Y sí, son 30 años, ¿no? Es brutal. Claro que da para escribir otro libro, porque son tantos los documentos que hay sobre la estancia de Artigas en Paraguay, que da para escribir otro libro. Entonces no quise meterme. Hubo gente que me dijo, ¿por qué no hablas de Clara Gómez? Yo, después de una consideración, como decimos, una madura consideración, decidí que no. Y además, porque no hay documentos. Como tampoco hay documentos sobre las mujeres desconocidas que figuran acá, después del prólogo y de la nota a los lectores. Fíjate que acá tenemos una mujer desconocida con la que tuvo Pedro Mónico.
Digamos, están las cuatro mujeres o tres mujeres reconocidas y los 13 hijos reconocidos.
Y claro, y está la otra mujer desconocida con la que tuvo María Escolástica, que con toda seguridad era una india misionera. Y de María Escolástica desciende Daniel Vidart, que fue quien me presentó esta novela en el Cabildo. Y con Clara Gómez tuvo a Juan Simeón. Y bueno, ahí todavía me falta María Matilda Borda, de la cual tampoco hablo porque no tengo documentación, con la cual tuvo a Roberto.
Roberto, qué nombre raro ponerle Roberto en aquella época.
¿Verdad? ¿No? Es un poco extraño.
¿Tenía cosas de Artigas eso? ¿Habrá tenido injerencia de Artigas?
No creo, ¿sabes? No creo. Además, ¿cómo? La relación con Matilda Borda fue bastante fugaz.
Y contame un poquito, porque vamos a ir a esto. Marcia Collazo Ibáñez es autora de esta novela grosa sobre las mujeres de Artigas. En realidad, casi diría, en esta primera novela sobre las primeras mujeres de Artigas, ¿no? Dejando el to be continued para las mujeres que quedaron en el tintero, digamos. Que no falte por decir, como dice el tinta brava Raúl Castro. A raíz de esta novela, que nosotros sugerimos que ustedes empiecen a morder, es un libro para tenerlo cercano y empezar a ver. Yo lo leí, empecé por la madre Artigas, porque lo que me interesaba era justamente ver al gurí, ¿no?
Claro.
¿Cuánto hay de cierto en este gurí que reaccionaba con aires de justicia porque el padrino o el tío, ¿cómo se llamaba el negro? ¿Cipriano era?
¿Joaquín?
No. El que lo lleva al boliche, a la puntería. Que
¿sabes
era?
Que no me acuerdo.
Que aparte me haces una descripción de la pulpería con rejas y dije, pero ni más ni menos que los kioscos del presente. O sea, la inseguridad que estamos sufriendo hoy era la que sufría en aquellos tiempos. No hemos cambiado nada. Digamos.
No hemos cambiado. Jerónimo. El tío Jerónimo. ¿Sabes que la influencia de los negros en Artigas fue enorme, no?
Enorme, sí.
Decisiva. Él convivió con negros. Y lo digo negros con todo respeto, ¿no?
No hay otra.
Fue decisiva. ¿Cuánto hay de cierto? Mira, yo para hacer esta novela...
Te digo todo por el hecho de ser novela histórica,
exactamente.
¿No?
Exactamente. Yo para hacer esta novela me basé en tres grandes pilares. Número uno, documentación histórica, datos directos. Lo que llamamos los documentos. Número dos, literatura gauchesca, no solamente de Uruguay, sino del Río de la Plata. Y número 3, me basé en narraciones orales de personas que tienen hoy más de 70 años y que nacieron en el interior.
Y que recibieron cuentos.
Que recibieron una educación que todavía sigue siendo en el interior de la antigua usanza castellana. Como sigue siendo en el interior, el idioma todavía lleno de arcaísmos españoles. Y esta gente, algunos de ellos, hay de todo, ¿verdad? De todo nivel cultural y de todo tipo de formación. Algunos de ellos son hoy connotadas personalidades intelectuales de nuestro país. Y todos ellos recibieron, por ejemplo, el adiestramiento para ser cuchilleros. Y estamos hablando de gente que recibió ese adiestramiento en los años 30, 40. Todos ellos, cumplidos los 12 años, empezaban a recibir lecciones de cómo manejar el cuchillo. Por decirte un ejemplo. Por lo tanto, lo que yo pongo en la novela, a mí me parece que es perfectamente creíble. Como también cuando hablo de la abuela paterna que sale a la calle con el trabuco y dispara al aire para paralizar a un agresor, hubo quien me preguntó, claro, porque hoy en día, de repente, las mujeres no salen a la calle con el trabuco en Montevideo. Mi propia abuela en el interior tenía un revólver.
¿Y la de armas tomar?
Sí, mi bisabuela salió armada y disparó varias veces. Y cuando andaba merodeadores...
Tiene pinta de brava la petita. Te voy a decir que está más vale de andar bien con esta mujer, ¿eh?
Yo soy a la chana, ¿viste? Mi bisabuela, cuando había merodeadores por las casas, salía con el arma en la mano y disparaba al aire. Y si lo agarraba, le hubiera disparado al cuerpo, muy probablemente.
¿Hay que cambiar la legislación presente? Te le meto esta pregunta así como para buscar una respuesta contundente de parte tuya.
¿En qué sentido?
En ese sentido, hay que salir armado, hay que tirar tiros al aire. Si podés tirarle un tiro y liquidar a un malandro o no.
No sé. Mira, creo que...
Ya está, diciéndome no sé, vos abogada.
En la ciudad, en Montevideo habría que conversarlo mucho, habría que considerarlo mucho, ¿sabes?
¿La pena de muerte también?
Yo soy contraria a la pena de muerte como abogada. Siempre fui contraria. Para empezar, considero que no hay un juez divino que diga que unos pueden morir y otros pueden vivir.
También el perdón es divino.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Somos seres humanos, hacemos leyes que son falibles, que son limitadas. Nuestro idioma es limitado, por lo tanto el idioma que expresamos la ley es limitado. Y las previsiones del legislador también son limitadas. Entonces, si yo establezco la pena de muerte, estoy metiéndome en un campo sumamente peligroso. Yo siempre digo, es preferible que un culpable ande suelto a que un inocente muera. Y un inocente puede morir, tiene muchas probabilidades de morir, precisamente por lo que te acabo de decir. Porque la ley es ambigua, es limitada, es pobre. Porque las previsiones del legislador son limitadas. Porque la ignorancia del legislador es mucha. Y porque los jueces también son seres humanos y se equivocan. Prefiero mil veces que un culpable ande suelto a que un inocente muera.
Si el culpable se hubiese violado a una hija tuya, de repente.
Ah, bueno, pero ahí estamos metiéndonos en dos planos. Uno es el plano estrictamente personal, individual, existencial, del ser. Y el otro es el plano colectivo, el otro es el plano de la sociedad, del súbdito del Estado y de la comunidad. Es como el IRPF. Si vos me decís, ¿te gusta que te metan la mano en el bolsillo, Marcia, y te saquen tantos miles de pesos por mes? A vos como ser humano, si te digo que sí, estoy loca. Me tienen que enchalecar. Pero si me lo preguntás como ciudadana, creo que me tendrían que enchalecar si dijera que no estoy de acuerdo. Son dos planos diferentes. Esos dos planos diferentes, el colectivo, el comunitario y el individual, juegan permanentemente en nuestras vidas. No nos podemos desligar de ellos. El pueblo es el plano colectivo, pero el pueblo lo integras vos, lo integro yo. O sea que el pueblo conjuga el plano colectivo y el individual permanentemente. Pobre del que se olvide de eso. Si me violan una hija, me va a salir el plano individual y capaz que salgo a matar. Pero...
¿Y en ese caso no, el plano colectivo no te liberaría de la responsabilidad?
No, porque desde el punto de vista colectivo voy a seguir sosteniendo que estoy en contra de la pena de muerte.
No, no, pero no te hablo de pena de muerte.
Por las razones
hablo apuntadas. De la reacción tuya de madre, de hija.
Ah, bueno, sí, sí, naturalmente. Te vuelvo a repetir. Creo que es una situación muy compleja. No es la misma situación de la que estoy hablando que se podía dar en esa época en el campo, de repente. Porque, mirá lo que te voy a decir. El avasallamiento brutal del neoliberalismo y del capitalismo sobre esta sociedad es tan brutal, tan terrible, que para mí es eso, en definitiva, lo que está condicionando en este momento la violencia. No es como esa otra violencia. Es otra cosa. Es más perversa. Y desde ese punto de vista, eso está instalado en la capital. Y también, de repente, está instalado en todos los lugares donde haya un asentamiento muy fuerte de gente, una concentración muy fuerte de gente. Así que creo que es más complejo. No creo que se pueda asimilar ese tipo de violencia y defensa con la que sería hoy. No creo que se pueda. Y te termino en la idea. Y las concepciones de la justicia son muy diferentes en quien tiene el bolsillo lleno y la panza llena que en quien carece de esas dos cosas.
Bien, lo hemos tenido. Marcia, tenemos que terminar. ¿Cuál fue la mujer que Artigas más amó?
Yo creo que fue a Melchora. A Isabel la amó muchísimo también. Pero Isabel fue un amor de juventud. ¿Sabés que Isabel era mayor que él?
¿Cuánto mayor?
Y 5 años. Cuando la conoció, ella era una mujer casada, 5 años mayor que él, con un marido preso en la ciudadela y 4 hijos. Si la habrá amado para preferirla sobre todas las mujeres que podía tener, y de hecho tuvo.
¿Y Artigas se metió con una mujer de un hombre preso?
Sí.
El código que no se rompe, ¿viste?
Vivieron años en concubinato estando el marido preso en la ciudadela. Brutal esa historia. Y yo creo que él la amó muchísimo, al punto de que creo que terminó esa relación porque ella se murió. Eso yo no lo tengo, ese dato.
¿Cuando el marido salió de la cana?
No, el marido murió en prisión, en una riña. Y después, bueno, la gran pasión de su vida, pero pasión trágica, fue Melchora. Trágica. Porque los amores de Melchora y Artigas fueron, ¿cómo te voy a decir?, arrollados por la revolución. La revolución también terminó con ellos. Eso es importante decirlo, ¿no?
Te agradezco mucho la visita. Espero que no hayas sufrido mucho con esta llegada hasta acá.
Al contrario, me encantó. Bienvenida. Viste que el tiempo se nos va también acá y...
Y se nos va volando.
Quedan muchas cosas.
Tema, es un tema, amor, me fascina. Lo que sí me encantaría sería ir hurgando sobre la vida de Clara y el final, cómo fue el final de Artigas de verdad, ¿no?
Y eso daría para otra novela, sí, claro que sí.
Gracias por la visita.
Gracias a ti y a la audiencia.